La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos a una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado del mundo deportivo y seguimos con el Mundial. Regresa a la actividad este martes con las semifinales y el juego Argentina-Croacia. En Euforia Qatar, Diego Peña, Ramón Morales y Kikín Fonseca analizaron este choque.
Qué cerrado va a ser el partido el día de mañana si los dos traen en la cabeza esa sensación de que disputar una final de Copa del Mundo para Croacia una vez es muy complicado. Regresar es mucho más complicado realmente para cualquier selección que pueda estar en una Copa del Mundo, y es lo que tienen en juego mañana tanto Argentina como Croacia.
Sí, ya lo dijiste en ese tema, los dos tienen... Se ha hablado poco de Croacia.
Sí.
Porque... A ver, poco hablo en el sentido de que... ya está casi a las puertas de una final. Digo, hay que jugar la semifinal, pero ya jugó una final pasada de Mundial.
Okay. Ah,
se ha hablado muy poco de eso. Y de Argentina por igual. Y creo que una Argentina que ha mejorado en muchos aspectos del juego futbolístico. Yo sí creo que los dos tienen grandes ambiciones, grandes oportunidades. Y por eso lo pongo un partido muy cerrado.
¿Eso juega a favor, capitán, el hecho de que, por ejemplo, Argentina vea de frente al que fue finalista de hace 4 años o no?
No. Juega los dos, más bien. Ese hecho hace que Argentina diga, no, es fácil Croacia, ¿no? Porque después, cuando tú juegas con un equipo, ves todas las estadísticas, antecedentes, situaciones que hay. Ves la calidad de los jugadores, etcétera, etcétera. Y viceversa, Croacia lo hace, ¿no? Yo creo que es muy parejo. Se inclinan ahí por ahí las apuestas un poquito por Argentina. Veremos qué hace Croacia.
Kikín Fonseca, la semifinal más cerrada, ¿no? Creo que de entre Francia y Marruecos es más fácil determinar quién podrá ser el finalista, pese a que el resultado pues, nos puede llegar a sorprender como nos ha sorprendido en todo el torneo. Pero mañana no sé si es de pronóstico reservado.
Mira, ya no se puede decir, ¿no? Ya no se puede pronosticar porque eso lo venimos diciendo, creo que todos, con los partidos de Marruecos. Que no, que esta es la llave, la más dispareja, y que España le va a ganar y que Portugal le va a ganar. Obviamente en el papel sí es mucho más parejo, suena mucho más parejo la Argentina-Croacia que el Francia-Marruecos, pero híjole, Marruecos nos ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa, pero sí dos estilos muy diferentes, ¿no? En las llaves. Dos equipos que priorizan o van por el triunfo, primero defendiéndose bien, primero siendo muy ordenados y buscar a lo mejor de alguna manera contragolpear o salir con mucha gente al frente. Y los otros dos equipos, llámese Argentina, Francia, pues con más protagonismo en los partidos, con más control de la pelota y proponiendo mucho más, ¿no?
Me quedo con una situación, capitán, ahora que dice Kikín sobre los estilos de juego. Por historia, el obligado el día de mañana Argentina es el tiene que salir a proponer. ¿Lo vemos así también en el, cómo se dice, en el desarrollo del partido? ¿Sí crees que salga a proponer el día de mañana? Digo, porque, por ejemplo, contra Países Bajos dominó un poco más la pelota, la tuvo un poco más en el arranque del partido. No sé cómo lo veas tú.
Yo siento que sí por historia y sí desde mi punto de vista, ya analizando un partido de lo que hemos visto de tanto de Argentina como de Croacia, que sí. Porque creo que aunque Croacia tiene buen pie, como dicen por ahí, con buena técnica, buen medio campo.
Muy.
Sí creo que en ese tema va a empezar Croacia, diría ahí mi hermano Kikín, tanteándole el agua a los camotes. Y no porque tenga miedo ni nada. Le tiene un respeto, por supuesto. Pero yo creo que Croacia se ve tranquila cuando juega muy bien en bloque. Y no la veo un Croacia, ojalá me equivoque, apretando desde la salida, buscando que tire pelotazo Argentina, no sé. Yo creo que van a partir de esa buena posición de pelota que tiene. Entonces, al inicio, sí, la pelota la va a tener un poco Argentina, Croacia va a mantener sus bloques bien alineados, bien compactos, y después cuando recupere, ahí sí creo que va a buscar tener esa buena posición un poquito más adelante.
Me quedo con una cosa, Kikín, y se la compartió a Ramón fuera del aire. En el resultado final o en el desarrollo del partido de octavos, de cuartos. A Argentina le ha pasado casi lo mismo en contra de Australia y en contra de Países Bajos. No sé si le pueda suceder el día de mañana. Dicen por ahí que el fútbol da señales. Lo ganaba 2-0 contra de Australia. Estuvo muy cerca de que se lo empataran. Lo ganaba 2-0 en contra de Holanda o Países Bajos. Se lo empataron y se lo llevaron a penales. No sé si le está costando desde tu punto de vista a Argentina cerrar los partidos.
No, obviamente ahí están los partidos y le cuesta cerrar los partidos, le llegan mucho al final de los partidos, no sé si se desorganiza, no sé si el cansancio también empieza a llegar a sus jugadores, necesita mejorar esa situación y tampoco sé que si se va a poner 2-0, Croacia nunca ha estado en 2-0 en este Mundial. Se fue 1-0 abajo con Japón y con Brasil y empató, o sea, tienen esas agallas y tienen esa fuerza física y mental. Físicamente creo que Croacia nos ha demostrado que es de lo mejor que hay en el Mundial, junto con Marruecos, que se terminaron acalambrándose el partido contra Portugal. Entonces, primero no sé si va a lograr 2-0, irse arriba 2-0, es complicado. Y si no cierra los partidos, pues sí, claro que el aviso ahí está. Pues si no te enseñas a defender bien, pregúntale a Brasil. No puede ser que si vas ganando 1-0 en una Copa del Mundo y faltan 4 minutos, 3 minutos, te salgas del partido y des espacios atrás y des oportunidad al rival. Eso es parte también de una estrategia, eso es parte de la frialdad que debe tener un entrenador y también los jugadores. Falta poco, nos defendemos bien, concentrados, te organizas diferente, ¿no? Entonces, me imagino que Scaloni ya lo analizó con sus jugadores porque ya libraron 2 partidos. Si les vuelve a suceder, a lo mejor este ya no lo libran.
Este duelo entre argentinos y croatas resulta histórico, como lo platican Jorge Rubio y Tate Gómez Luna en Locura.
Argentina contra Croacia es histórica. Y antes de darle su repasón favorito, mi gente...
¿Te gusta repasar?
Sí, como no. De las portadas del mundo vamos a escuchar la historia entre Argentina y Croacia.
Venga, venga. ¡Canta, Buki!
El 4 de junio de 1994, en Zagreb se vieron las caras por primera vez en la historia las selecciones de Argentina y Croacia, en un duelo que sumaba estrellas como Zucker, Jarni, Boban y Prosinecki por los croatas, mientras que por Argentina jugaron leyendas de la talla de Batistuta, Caniggia, Simeone, Redondo y Diego Armando Maradona. A pesar de las grandes figuras, el cotejo finalizó en empate a ceros y marcó el único empate entre croatas y argentinos en 5 compromisos, de los cuales 2 han sido triunfos para los albicelestes y 2 para los de la camiseta de ajedrez. Un par de esos partidos sucedieron en Copas del Mundo. El primero se dio el 26 de junio de 1998 en Francia, y con gol del defensor Mauricio Pineda, Argentina se llevó los 3 puntos y alcanzó la clasificación a la siguiente ronda. Ese fue el segundo partido en la historia de Croacia en los Mundiales, que concluiría en ese campeonato en el tercer lugar. La segunda cita ocurrió hace 4 años en Novgorod, Rusia, también en el segundo encuentro de la fase de grupos. Pero en esa ocasión, Croacia liquidó a Argentina por 3-0 con tantos de Rebrich, Modric y Rakitic. En partidos amistosos han repartido suerte. 3-2 para Croacia en 2006 y 2-1 para Argentina en 2014. En el global, Croacia lidera con 7 a favor por 5 en contra. Ahora, en Qatar, se encontrarán por tercera vez en mundiales y será por un lugar en la gran final. La escaloneta contra los Batreni y, tal vez por última vez, Luka Modric contra Lionel Messi. Solo uno continuará con el sueño de levantar la Copa del Mundo. Y en Euphoria App lo tenemos todo. ¡Bájala ya! Euphoria es para ti.
Yo creo que estará Argentina, señor Gómez Luna, amigos de Locura, en la siguiente...
Pero en los 90, en la final, extra no, penales.
Yo creo que hasta penales. No, en los 90 no, ¿eh? Pues ahora llegó el momento de sus secciones favoritas, en los que definitivamente, Tate, pues no sabemos absolutamente nadie. No conocemos a nadie, pero bueno, vamos con esto.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en Locura Mundialista estamos...
El 12 de diciembre de 1974 nacía en el Callao, Perú, Norberto Solano, el maestrito Solano. Señor Rubén, bájamelo un poquito, por favor. Gracias, DJ. El maestrito Solano, uno de los mejores jugadores.
Lo aturdió, Tatiana. Peruanos. Lo aturdió, no me diga. No,
está así, muy fuerte.
Lo escuché muy desesperado. Bájamelo,
no, es que están los tímpanos. Norberto Solano nacía en Perú. Jugó en Boca Juniors con Maradona, quien lo apodó, de esa forma, y luego jugó durante 11 años en la Liga Premier, defendiendo los colores del Newcastle y el Aston Villa, uno de los mejores cobradores de tiros libres de su época. Cumple 48 años.
Ahora entiendo todo. O sea, el señor Solano fue el que lo adoptó.
¿Ve lo que hace? Bueno. No, no se adoptó.
Pues así dijiste que no, lo adoptó.
Tatiana, ¿por qué dejas a Tatiana tan fuerte?
Tan fuertes los estragos de Tatiana. Bueno, el más cumpleaños. En 1946 nació Emerson Fittipaldi en Sao Paulo, Brasil. Campeón del Mundial de Fórmula 1 en 1972 y 1974. Antes de pasar a la IndyCar, en donde también fue campeón en el 87. Ganó 14 carreras de Fórmula 1 y cumple 78 años de edad.
¿Qué es cumple? No lo sé, pero en 1953 nació en la Ciudad de México Rafael Septién, pateador de gol de campo y despejes en los Vaqueros de Dallas y los Rams. Está cumpliendo, no cumpliendo, 59 años.
Y si sabemos que no es deportista, ya sabemos que no es deportista, porque el señor productor le encanta.
Ah, oh, Queen.
Tremendo, pues bueno, nos vale porque está guapísima. Y hoy cumple 52 años Jennifer Connelly, actriz, cantante y obra maestra no, este de la creación.
Este es el señor productor,
el señor Rivero, obra maestra de la creación es usted.
Estoy con Octavio.
Sí, no, precioso, hermoso.
Si usted no ha visto la de Una Mente Brillante del señor Russell Crowe y esta actriz Jennifer Connelly, no sé qué está perdiendo. Véala. Es una gran
El mundial
película.
Como sea, vea.
Sí, véala, pero feliz cumpleaños
el señor Jennifer Connelly. El señor productor hasta nos apoya aquí en el guioncito.
Obra maestra de la creación.
No, y nos pone su fotito, bueno, de su carita, muy linda.
Crush, ¿no?
No de la carita linda del señor Octavio, estaríamos mintiéndolos, no, sí, pero sí, de la carita linda de Connelly.
¿Usted su crush? ¿Quién es su crush de actriz, lo que sea?
Lily Collins. Preciosa, Lily. Antes de pasar a otra cosa, hay una conexión muy extraña.
No, amigos, aquí tenemos la línea telefónica.
Entre Croacia y Argentina, no. Más específicamente, entre un inmigrante croata y el mayor ídolo de la historia del fútbol argentino, con Maradona.
¿Maragot?
¿Quieres escuchar esto?
A ver.
Déjeselo hecho.
Escuchamos.
Croacia fue durante el final del siglo XIX parte del Imperio Austrohúngaro, que sometió a los pobladores con altos impuestos, lo que hizo que muchos croatas decidieran migrar a otros rincones del mundo. Uno de ellos se llamaba Mateo Karolić, nacido en 1847 en la costa de Dalmacia, actualmente Croacia. Mateo emigró de ese lugar a Venecia, desde donde viajó a Génova y ahí se embarcó con rumbo a Sudamérica. Llegó a Buenos Aires y con el paso del tiempo se asentó en Corrientes, en donde formó su familia. A la menor de sus hijas la bautizó con el nombre de Salvadora. Al crecer, la pequeña Salvadora se casó con Atanasio Franco, y de esa unión nació Dalma Salvadora Franco, a quien la historia del fútbol conoce como la Tota Franco, esposa de Don Diego Maradona, padres del gran Diego Armando Maradona, quien tenía en las venas la sangre de Mateo Karolić, el croata que era su bisabuelo.
Sin duda, la selección que se ha llevado los reflectores es Marruecos. ¿Merece estar en esta semifinal? Lo platica Raúl Guzmán con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma en Inutilandia previo a su enfrentamiento contra la campeona Francia.
No, fíjate que me cruzó ese tema por la mente hace unos días y dije, pues voy a tratar de enterarme por, pues, qué pex, ¿no? ¿Qué pasó con este equipo? ¿De dónde salió? Y me puse a leer, y me puse a investigar, y me puse, pues, sea, ocioso, ¿no? Medio desquacerado, no podía participar el fin de semana en el programa, en Inutilandia. Entonces...
Es que no hubo.
A meterme a la lectura, y descubrí cosas bien interesantes desde su tema cultural, histórico, geográfico, de cómo ha sido la historia del Magreb, de cómo ha sido la historia de esta parte árabe de África, de esta parte del norte de África, de musulmana. Bueno, me puse a investigar de dónde venían los marroquíes, ¿no? ¿Cuál era su historia? Un pueblo muy guerrero, un pueblo que siempre ha buscado ser, por su geografía, por su cercanía al Mediterráneo y a Europa, conquistada por todos los imperios y que les ha costado el mundo
siempre ingobernables, decían los, uh-huh, los grandes emperadores romanos, son ingobernables y tenían que negociar con ellos porque simplemente no los podían por la fuerza dominar. Bueno, a este tema, como muy guerrero, muy combativo, que siempre tuvieron esa garra y esa lucha, se le metió un poco de cabeza, se le metió un poco de seso, y por ahí del 2006 dijo el rey Mohammed IV, voy a hacer una escuela, voy a hacer una academia, ajá, para que esto se ponga orden, para que traigamos gente capacitada y que nuestro espíritu guerrero agarre forma, ¿no? Y en el 2010 la inauguraron, la academia lleva el nombre del rey, y entonces ahí trajeron una academia de alto rendimiento a algunos de los chicos, de los mejores que tenían en Marruecos y de fuera de Marruecos, que habían podido encontrar, y los empezaron a capacitar. Bueno, de esta idea del 2010 que fue inaugurada la academia, salieron varios de los futbolistas que hoy están llamando la atención en el mundo. Luego dijeron, tenemos muchísimos marroquíes que se fueron del país a lo largo del mundo, sobre todo en Europa. Vamos a encontrar los que tienen la sangre marroquí, vamos a convencerlos del proyecto. Muchísimos franceses, lo habíamos dicho, españoles, belgas, y entonces se trajeron y los convencieron. Y luego había que buscar al técnico. Empezaron con Hervé Renard, ¿se acuerdan de lo uh-huh, mucho que me encantó Hervé Renard en Arabia? Bueno, en este mundial. Él hizo campeón de África al equipo de la Copa Africana de Naciones, a Marruecos. Ahí empezó todo. Luego en Rusia no le fue tan bien, ¿se acuerdan? Jugó bien en la fase de grupos, pero en resultados no le fue tan bien. Bueno, siguieron insistiendo. Y trajeron a Halilhodžić, al bosnio, y él también los hace campeones otra vez de África y los lleva al Mundial con una eliminatoria sensacional. Luego se le suben los humos al técnico y dicen, no, ¿sabes qué? Este tipo pues ya no está trayendo las figuras, ya se peleó con el grupo. No les tiembla la mano. En agosto lo echan, vámonos, a freír espárragos. No, tú no eres el dueño de la selección, aquí tenemos un proyecto serio. Y se traen a Regragui, que es el actual técnico. Este es como, digamos, la joyita de los técnicos marroquíes. Había hecho campeón un equipo de media tabla, pon tú que el Atlas, ¿no? Había hecho campeón a un equipo de media tabla de Marruecos. Había hecho, fue a dirigir a Qatar, hizo campeón al equipo, regresó. Hizo campeón al Casablanca y también lo hizo campeón de la Liga de Campeones Africana. Total, era el que seguía, todo mundo lo sabía. Además nació en Francia y él había elegido a Marruecos como su selección, lo cual ayudaba a esta identidad de los que se fueron, pero defendían a su equipo. En fin, es un proyecto que no sale de la nada. Yo pensaba, por desconocimiento y por ignorancia, que sí, que era como el burro que tocó la flauta. Pues no, resulta que hay un montón de trabajo a largo plazo. Por lo menos pasaron 12 años de la idea de la academia y de sacarle ventaja a este espíritu guerrero que tenían para darle forma y orden para verlos hoy en la semifinal del Mundial. Entonces, es una historia que creo nos debería dejar muchas enseñanzas a los países que no somos potencias, pero que añoramos serlo. Trabajo a largo plazo, un proyecto definido y sacarle ventaja a tus condiciones históricas, físicas, geográficas. Sí es una tarea bien interesante que nos podría servir de un muy buen ejemplo.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. De regreso para seguir hablando de Qatar 2022 y en Misión Centroamérica con Toño Camacho, estos duelos de semifinal y la posibilidad que México regrese a las competencias de CONMEBOL junto con Jorge Sánchez.
Oye, sí, no para. Estamos en la recta final ya de Qatar, ya en etapa de semifinales, los cuatro mejores del mundo, con la sorpresa de Marruecos, ¿verdad? Que cuando uno analiza hombre por hombre los jugadores, te das cuenta en dónde está el secreto. La gran mayoría formados en Europa, jugando de equipos importantes en Europa. Entonces me parece que ahí está la clave de esta transformación del fútbol marroquí. Los croatas, ya sabemos, subcampeones del mundo. Argentina, donde el corazón del mundo a lo mejor está con Leo Messi. Pocos son los que no quisieran que ganara Argentina por el astro de ese país. Y por supuesto, también habrá que confiar en el campeón, con el campeón hasta que pierda. En este caso, la selección de Francia y su Mbappé, que también llama poderosamente la atención como uno de los herederos, ahora que ya no está en Cristiano Ronaldo y Leo Messi.
Así es, de hecho, ya lo mencionaste, ¿no? Es realmente que en el camino solamente queda uno que tú mencionas, que creo que nadie, o mejor dicho, la mayoría quiere que sea campeón. Pero siendo objetivos, Jorge, vaya, Francia es Francia, digo, por lo que hemos visto en la Copa del Mundo, por merecimientos, por lo futbolístico, creo que la France podría llevarse la Copa del Mundo, ¿no?
Y a lo mejor ya se nos olvidó también de las bajas que tuvo antes de arrancar el torneo, ¿no? Sobre todo la del gato Benzema, que vivía sus mejores momentos. Y tú decías, ya con esas bajas, Kanté, entre otros, son muy importantes. No sabemos si le va a alcanzar el caballo al campeón. Y míralos, ahí están otra vez como claros favoritos una vez que fue eliminada la canariña, el scratch de oro de Neymar.
Sí, de hecho sí, va a tal grado de que muchos poníamos a Brasil, que también Croacia ha hecho las cosas, pero para ti por merecimientos, ¿te parece que Croacia está donde debe de estar? Porque ayer en línea de cuatro yo nada más veía cómo le tundían a Croacia, de que realmente soportaron a Brasil, aguantaron a Brasil, que Livakovic y lo que tú me digas, pero creo que lo de Croacia ya deja de ser sorpresa y ya empieza a ser una realidad, ¿no? ¿O estoy exagerando, Jorge? Ahora sí que tú dime.
A mí me parece que nuestros analistas se resisten a creer que no acertaron a sus pronósticos, ¿no? Sobre todo porque decían que Croacia pues ya era un equipo maduro, cayéndose precisamente del árbol ya de algunos viejitos, entre ellos, pues por supuesto, Luquita Modric, ¿no? Pero pues obviamente el técnico tiene sus formas, evidentemente no tiene las mismas individualidades que otros equipos, entonces tienen que buscar una forma para competir y llevan a cabo su plan. Pero además hay que reconocer que el plan A es defenderse, pero cuando Brasil les hizo el gol, demostraron que tenían el plan B, y además de ese espíritu guerrero que tienen los balcánicos, indomables, por supuesto, nunca se dan por vencidos, los tienes que derrotar en serio para que te dejen la victoria. Entonces me parece que por méritos propios, el subcampeón del mundo, porque se nos olvida también que Croacia jugó la final hace 4 años frente a Francia en Rusia, entonces me parece que sí se merecen el respeto y el reconocimiento de propios y extraños, con un plantel que poco a poco está haciendo ese cambio generacional. Sí es cierto que hay gente muy madura, pero también hay jóvenes muy interesantes en esta nueva selección de Croacia.
Hay muy buenas cosas con esta selección, hay jugadores bastante interesantes como Guardiol y en el mismo caso Livakovic, a mí creo me parece...
Años.
Sí, jovencitos, ¿no? Ese cambio generacional terminó por funcionarle. Oye, Jorge, si yo te dijera CONCACAF más CONMEBOL igual a México en todos los torneos, pues parece un sueño guajiro que puede hacerse realidad, ¿no? Porque ya hay mensajitos ahí que el presidente de la CONMEBOL, ya nos necesitamos, necesitamos estar juntos, que América tiene que estar unida. Ahora ya por fin, Jorge.
Pues mira, aquel experimento de la Copa América Centenario de 2016 fue un rotundo éxito, pero pues todavía quedaban ciertos rencores del FIFA Gate, promovido por la Federación de los Estados Unidos, y obviamente a los de CONMEBOL eso no se les olvidaba. Incluso se les ofreció mucho dinero, y tú decías, pues, con billetes verdes, se van a convencer y van a querer hacer el torneo cada 2 años, y no aceptaron. Ahora me parece que sí se dan cuenta que los ingresos son muy importantes, los patrocinios en Sudamérica ya no están alcanzando para las necesidades de las selecciones, estos torneos de Nation League que te obliga a la FIFA a cumplir, te quitan fechas como para buscar partidos amistosos donde también te puedes hacer de buen dinero, así que me parece que sí sería una gran idea retomar esa Copa América global, esa Copa América continental, ahora sí que sea efectivamente la Copa de todo el continente. Y además, si tomas en cuenta que Estados Unidos, México y Canadá no tendrán eliminatoria, pues necesitan buscar fogueo y sería un certamen muy interesante, definitivamente. Al margen de que yo también le diría a los directivos mexicanos que tocaran puertas, así como Qatar para su mundial participó en la Copa América, participó en la Copa Oro, fue a las eliminatorias de UEFA, fue a la Copa Africana, pues hacer algo similar, ¿no? En esos 4 años o 3 años y medio que quedan para la Copa del Mundo 2026.
Nos vamos con el regreso del fútbol mexicano en la Copa por México, con la actividad de Cruz Azul, Necaxa y Atlas contra Santos, como nos comparte Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Y nos vamos con información del fútbol mexicano porque hoy da inicio la Copa por México. Desde este lunes 12 hasta el 30 de diciembre se celebrará la Copa por México, un torneo que servirá de pretemporada a 10 de los 18 equipos de la Liga MX, que se jugará en 4 sedes diferentes rumbo al Clausura 2023. Certamen que dará inicio el próximo 6 de enero, día en el que Pachuca comenzará a defender su corona. Los 10 equipos participantes estarán divididos en dos grupos. En el primer sector están América, Cruz Azul, Necaxa, Pumas y Toluca, quienes jugarán en el Estadio Nemesio 10 y en el Estadio Olímpico Universitario. Por otro lado, en el grupo B están Atlas, Chivas, Mazatlán, Santos y Tigres, conjuntos que celebrarán sus partidos en el Estadio Universitario y en el Estadio Jalisco, inmueble que también será el encargado de albergar la gran final que se disputará el 30 de diciembre entre los dos primeros lugares de cada sector. Hoy inicia este torneo a través de la sintonía de TUDN Radio para que no se lo pierdan. Primero Cruz Azul contra los Rayos de la Necaxa y vamos a saludar a Hugo Ramírez con mucho gusto para que nos platique la actualidad previa a este duelo. Hugo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
Hola, ¿cómo estás, Andrea? Amigos de Contacto Deportivo, sí, regresa la actividad del fútbol mexicano, aunque es una pretemporada, sí es un torneo, digamos, al final de cuentas competitivo, el que tendrán 10 equipos de los 18 de la Liga MX a partir de este lunes 12 de diciembre hasta el próximo 30 de diciembre, así que prácticamente para cerrar el 2022. Vamos a estar, sí, como bien lo comentan, en la ciudad de Toluca, en la capital mexiquense, donde va a dar el banderazo de salida, dos equipos, uno que cambió técnico, el caso de Andrés Lilini con los Rayos de Necaxa, y el otro que le dio confianza a un proyecto, el caso de Raúl El Potro Gutiérrez con la máquina cementera de Cruz Azul. De situaciones interesantes a destacar, por supuesto, será la primera vez que veamos en acción a Ramiro Carrera, al igual que a Augusto Lotti, estos dos futbolistas que vienen del Atlético Tucumán, que llegaron en una especie de paquete al cuadro celeste. Jordan Silva, que por cierto también después de varias etapas en otros clubes del fútbol mexicano, regresa a la máquina. Alexis Gutiérrez, después también de un breve paso por el Tapatío en la Liga de Expansión, es que también regresa. Y será interesante ver este proyecto después de todo lo que sucedió en este receso. Sabemos que a la interna tal vez no están tan satisfechos de la forma como está conformado el plantel, pero al final de cuentas es un club grande del fútbol mexicano. Y del otro lado, hay que hablar de lo que podría hacer Andrés Lilini, quien ayer estuvo, por supuesto, en la mesa de los maestros, ahí en TUDN, ahí en La Jugada, y que tiene algunas altas interesantes. Edson Partida del Atlante, Juan Pablo Domínguez, también de los Potros, también Battaglini del Independiente, pero que también tuvo paso por el Atlético de San Luis hace unos ayeres. José Carlos Van Rankin, que llega de Portland Timbers a este conjunto, y en el que, después de la transición de lo que fue el proceso de Jaime Lozano, Andrés Lilini vivirá una etapa también, será interesante ver cómo se foguea de alguna forma tras el paso exitoso, diera algunos, al final de cuentas no gana títulos, pero sí deja una huella importante en el Club Universidad Nacional. Esto arrancará a partir de las 7 de la noche, así que atentos a través del 9, Galavisión, a través de TUDN, ahí nos pueden escuchar. Arranca la Copa Sky, la Copa por México 2022, y por supuesto estaremos al tanto. Fuerte abrazo, Andrea, amigos de Contacto Deportivo.
Muchísimas gracias, Hugo, por todos los detalles. Estaremos más al pendiente de lo que pase en este duelo. Y también por TUDN Radio, más tarde, el Atlas contra Santos en el Estadio Jalisco se llevará a cabo este duelo. Y para también saber más de la actualidad de ambos equipos, por cierto que Santos llegará con un nuevo jugador, Raúl El Dedos López. Pero para más información, saludo con muchísimo gusto a Mafer Alonso. Mafer, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Platícanos toda la actualidad previo al duelo.
Hola Andy, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, acompañarte a ti y a todos los que sintonizan Contacto Deportivo. Hoy lunes que arranca el torneo de pretemporada de la Liga MX, en donde varios de los equipos que han sido más mediáticos en los últimos torneos, por buenas o por malas, estarán inmiscuidos y tratarán de aprovechar al máximo los partidos que tendrán estos días de diciembre para arrancar con el pie derecho el torneo clausura 2023, el siguiente mes de enero. Y bueno, por acá en Guadalajara, Atlas, que precisamente hoy está festejando un año de aniversario de haber sido campeón después de 7 décadas de sequía, pues hoy se estrena precisamente en el Estadio Jalisco, recibiendo a Santos Laguna, unos rojinegros del Atlas que regresaron el 14 de noviembre después de un mes y medio de vacaciones, y que regresaron a trabajar fuerte. Ahora, bajo las órdenes de Benjamín Mora, su nuevo técnico, se fueron a Playa del Carmen, tuvieron trabajos de doble sesión en la playa y también regresando a Guadalajara. Han tenido 3 partidos amistosos, los 3 los han ganado, pero ahora ya en esta en esta Copa por México se estarán enfrentando al tú por tú con equipos de su misma liga y a los que evidentemente tendrá que ganarles ya en el torneo oficial si quieren aspirar a repetir algo de la gloria que tuvieron el año pasado. Y por su parte Santos, que el día de hoy anuncia la llegada del Dedos López, y bueno, con las bajas de Leo Suárez, de Fer Gorriarán y de Carlos Emilio Orrantia, veremos pues cómo es que se termina por acomodar otra vez este Santos Laguna. Atlas, con la misma base con la que Diego Coca fue bicampeón, la única baja quizá significativa, lo de Manuel Aguilera, digo quizá porque el último torneo la realidad es que ya no lució como el primero. Y bueno, pues evidentemente en Guadalajara todos ávidos, después de 2 meses de sequía de fútbol en el Estadio Jalisco, pues hoy se regresa a la cancha y se espera una muy buena entrada, además de que es día feriado por acá en México. Así que bueno, con el pie derecho y con el mejor apoyo en esta nueva era para los rojinegros del Atlas, mi querida Andy.
Muchísimas gracias, Mafer, por el reporte. Estaremos al pendiente. La Copa por México a través de TUDN Radio.
Se despide, pero te esperamos mañana con más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones. ¡Hey!